Muy bien, vamos a 2 Corintios, capítulo 5. Ustedes tienen un apunte, yo voy a explicarles que hay dos temas y el tema número 2 no lo voy a dar, por eso en el apunte está la cita, porque son muy extensos y necesitaba volcarme solo a uno. Les quiero contar algo también como familia de la fe, de la iglesia. Me es importante, esto no lo explico en otros lugares, pero acá me parece que es importante y quiero hacer una motivación también a otros. Ya son muchos años predicando, unos 35 años tal vez de la primera vez que lo hice, leyendo, estudiando y enseñando. Y a veces uno tiene que dar un tema que no solo lo dio, sino yo tengo unas cajas con los archivos de los mensajes, y no puedo, en función de esta iglesia, de lo que Dios quiere, sacar el mensaje que uno dio hace 5 o 10 años y darlo libremente. No puedo. En otros lugares sí voy y comparto lo que ya he dado aquí, pero me es importante que lo sepan, primero por una cuestión de conciencia. No puedo decir, bueno, el tribunal de Cristo, vamos a buscar el mensaje que dimos hace un año, dos o cinco y ver qué hacemos. Segundo, porque siempre hay más. Nunca podés quedarte creyendo que sabés algo. Hoy mismo muchos de ustedes creen saber del tribunal de Cristo. Hay algunos que lo han estudiado. Quisiera que tengas tu corazón renovado en aprender cosas que tal vez nunca observaste o consideraste. Y en último lugar, porque me renueva a mí, me vuelve a transformar, me vuelve a afectar, no me hace un predicador de una verdad que no pasa por mi corazón, al contrario, me moviliza, casi a veces como diciendo qué fantástico este tema, como descubriendo algo que ya lo he descubierto otras veces y ahora es más amplio el descubrimiento y más amplia es la sorpresa y la admiración. Así es la palabra de Dios y por eso hoy vamos a ver el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Leemos 2 Corintios capítulo 5. Él comienza a hablar, el apóstol Pablo, sobre nuestro cuerpo y nuestro tabernáculo terrestre, cómo se va a deshacer. Sabemos, verso 1, que nuestra morada terrestre, el cuerpo, se deshiciere, vamos a tener un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso gemimos, deseamos ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Más adelante dice, verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. En el verso 6 dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y llega al verso 10 y dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero la de Dios es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Oramos. Señor, requerimos y pedimos de tu auxilio, de tu ayuda, de la obra de tu Espíritu y de tu palabra que nuestra alma necesita. Confróntanos, consuélanos, motívanos y salva también personas en esta mañana. Eso es todo lo que pedimos, sabiendo que tu palabra tiene el poder de transformar vidas. Rogamos que nos hables en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si usted tiene su apunte, ve abajo de todo el punto 2, las bodas del Cordero. Solo voy a decir una cosa y vamos a retornar hacia el punto 1. Cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, los dos eventos en el cielo que pasarán son el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Eso está en Apocalipsis 19, será en los cielos. Quiero decirle sencillamente, es una gran celebración de la unión del Señor con su iglesia. No puedo pensar de otra manera, porque entramos con sus o por sus puertas con acción de gracias, con alegría. ¿Cómo no va a ser esta reunión de la que recién oímos la canción y la que hemos hablado un motivo de fiesta? Así que vamos a estar allí celebrando. La Biblia hace una diferencia entre las bodas del Cordero, que tienen relación con la Iglesia de Cristo, y las cenas del Cordero, que tienen que ver con la participación de Israel en esa boda que, cuando dice Apocalipsis, han llegado las bodas del Cordero, es que ha sido consumado la unión de la persona de Cristo con su familia, su iglesia, el gran reencuentro en una gran celebración única y maravillosa. Podés leer los textos, hoy no vamos a explicar esto, sí vamos a explicar el evento anterior. ¿Por qué es anterior? Porque a las bodas del Cordero la novia está llegando con limpia ya y purificada, y sin duda es porque ha pasado por el tribunal de Cristo. Primera cosa, tenemos que entender algunos conceptos básicos del tribunal de Cristo. No es el juicio final. Hablo de juicio final en función de lo que el mundo habla. El mundo habla de un juicio final que Dios lo define en términos del juicio del gran trono blanco. Pero el tribunal de Cristo no está hablando de esto. Saben, en la Biblia hay por lo menos 5 juicios. Este es el primero, que está elaborado ahí en cuando el Señor busque a su pueblo. Luego Él va a venir después de la gran tribulación y va a juzgar a los judíos. Luego va a haber un juicio hacia los gentiles que cruzaron el tiempo y la historia y la tribulación. Y luego va a haber un juicio a los santos del Antiguo Testamento. O sea, en la tribulación algunos mantendrán o tendrán una fe que no tuvieron antes. Morirán por esa fe, va a haber mucha muerte por medio y por causa de la fe, y también van a ser recompensados en este sentido. Por eso es un juicio hacia judíos, hacia gentiles, hacia los santos del Antiguo Testamento. Por lo menos 5 grupos diferentes en 5 épocas diferentes y 5 móviles diferentes. Y el último juicio es el juicio del gran trono blanco. Es un juicio donde el único veredicto es condenación, donde los libros que son abiertos son una declaración absoluta y clara de parte de Dios que el hombre es culpable. Algo que el hombre sabe, vos y yo lo sabemos bien, que hemos dado la espalda a Dios. El mundo, si alguna vez se quisiera mirar las noticias del diario, ya con eso sería suficiente para entender que es culpable y somos pecadores. Hemos destruido el mundo, la ecología, hemos destruido la familia, hemos destruido la pureza, hemos destruido la amistad, hemos destruido cada cosa buena que Dios nos regaló, el sexo maravilloso. Todo ha sido destruido y pervertido por causa de nuestro pecado. El juicio del gran trono blanco es un juicio de condenación, para condenar a personas recordándole el juicio y la justicia de Dios a causa de su pecado, y a causa del peor de los pecados, el no haber colocado su confianza en Cristo como Salvador personal. El tribunal de Cristo, ¿qué es? Por la palabra usada ahí, sabemos que es un lugar de recompensas ganadas o perdidas. La palabra en griego bimá o bemá es una palabra que se usaba para escalón o grada y que terminó siendo el lugar donde se recompensaba a personas. No fue un tribunal en el concepto de juicio, aunque acá está esta palabra tribunal de Cristo, sino en el concepto de que la justicia se brinda en que se recompensa algo o no se recompensa. El tribunal de Cristo no es un lugar de salvación o condenación. Salvación o condenación pasa por lo que hagas con la persona de Cristo en este mundo. Este es el asiento o el lugar de las recompensas, que los griegos lo usaban, que era común en la época de Pablo y más en el entorno de Corinto cuando él habló, y en un momento lo vamos a explicar. Es un lugar que es solo para creyentes, porque ahí van a ver que está hablando de los creyentes. Dice: compareceremos ante el tribunal de Cristo nosotros, cada uno. Y está hablando de aquellos creyentes desde el capítulo 5, verso 1, que seremos transformados y compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por último, resumiendo la idea básica, el tribunal de Cristo lo que va a revelar de tu vida y de la mía no es lo que hicimos, lo que hemos hecho solamente, sino el carácter y la motivación de cada cosa que hicimos. Dios va a correr un velo y meterse en tu propio alma y revelar ante todos, porque será público y abierto. En un momento vamos a ver también la palabra. ¿Cuál fue el motivo? ¿Para tocar la guitarra? ¿Para predicar? ¿Para hacer un discipulado o liderar una actividad juvenil? Y esa es lo que va a salir a la luz en el Tribunal de Cristo. Este es el resumen de algunas ideas de un tema que es mucho más amplio, que te sugiero que si quieres ahondar en él, puedas conseguir tal vez el libro Eventos del Porvenir del doctor Dwight Pentecost u otros para ir y avanzar en este tema. Queremos ver las lecciones del Tribunal de Cristo a la luz de este evento que es para creyentes, de este evento que tiene que ver con recompensas que nos van a dar o recompensas que vamos a perder, a la luz de que va a mostrar el carácter de lo que somos. Este representa entonces y nos enseña lo que somos. Proverbios 11:18. En primer lugar, el Tribunal de Cristo nos recuerda que somos, y creo que usted tiene que completar ahí la palabra, sembradores. Proverbios 11:18 es un texto no tan conocido como el de Gálatas, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero dice 11:18 en la segunda parte: mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Y luego el texto de Gálatas, que dice: todo lo que el hombre sembrare, segará. Si usted tiene que rescatar una de varias palabras en esta mañana, es la palabra todo. El Tribunal de Cristo quiere que ver con todo lo que hacemos en la vida. No sé por qué lo hemos resumido a lo que hacemos en la iglesia: predicar, cantar, servir, limpiar, liderar. Tiene que ver con todas las áreas de la vida. Por eso compareceremos y daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho en el cuerpo. También lo vamos a ver más adelante, sea bueno o sea malo. Aquí el concepto es que todo en la vida es un sembrado. Vamos sembrando lo bueno, lo malo. No hay alguien que no siembre. No hay alguien que diga: yo hoy no fui a la iglesia. No eres. Todos sembramos. El sembrado o el ser un sembrador es una característica que tenemos y que no nos damos cuenta, que nos proyecta hacia el Tribunal de Cristo, porque en aquel día lo que fue sembrado se va a ver y va a salir a la luz como nunca antes. Así que quiero que vayas pensando que lo que hacemos en la familia, con el dinero que tenemos en la billetera o en el trabajo, estamos sembrando. Que criar a los hijos es estar sembrando, no solo en sus corazones o criándolos, sino en la eternidad. El ministerio estamos sembrando. La vida es una vida de siembra y el creyente tiene que aprenderlo a la luz del Tribunal de Cristo. En segundo lugar, el Señor estaba hablando en Lucas capítulo 16, verso 2, y Él dio una parábola muy interesante a la luz de la hipocresía de los fariseos y del tema de las riquezas. Entonces dijo, en el verso 1, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado entre él como disipador de bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y ahí viene la frase: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Y sigue la historia, que no la voy a leer. En segundo lugar, somos mayordomos. La idea de la mayordomía es una idea importantísima en la vida cristiana. El mayordomo en la Biblia era un administrador. Era alguien que entendía que Dios le había dado algo. Le había dado la familia, le había dado la vida, el aire que respiras hoy. Le había dado el trabajo, le había dado el dinero, le había dado el don, le había dado el talento y lo administra. Somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Yo sé que sentís que tu bicicleta, tu auto, tu casa es tuya. No es de Dios. No es tuya, perdón, es de Dios. Dios te la dio para que la administres. Tal vez pensás que tu voz para cantar, o la capacidad para aconsejar, o la posibilidad de predicar, o el hecho de poder consolar a alguien de una manera que animás, es algo tuyo. Es de Dios. te lo entregó y te dijo, muchacho, chica, hermano, hermana, grande, pequeño, te estoy dando algo y te convierto en un mayordomo. Curiosamente, en 1 Corintios 4 dice que se requiere de los administradores no que sean capaces, sino que sean fieles. El texto más claro o más sencillamente conocido es el de 1 Pedro 4:10, que se requiere y menciona que seamos administradores y cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme, esa es la diversidad de colores de la gracia de Dios. La multiplicidad de colores de la gracia de Dios se manifestó en tu vida. La palabra multiforme, gracia de Dios, es muy importante porque nosotros encajamos las cosas en una sola forma. Hay muchas maneras de enseñar la palabra o de predicar. Hay muchos distintos tipos de maneras. Mientras que Dios ha hecho algo multiforme en su gracia, porque así se manifiesta. Es como los colores del arco iris, que la luz se abre en tantos colores. Dios te ha dado una capacidad única de hacer algo diferente a lo que otros hacen y hacerlo para su gloria, y vos tenés que ser un administrador de esa multiforme gracia de Dios. Somos mayordomos, fundamentalmente y esencialmente, de tres cosas que resumen muchas más, ¿no? El tiempo, el talento y el tesoro. El tiempo, los dones y el dinero, las riquezas que tenemos. Quiero mencionar que el tribunal de Cristo va a revelar tu mayordomía. Va a mostrar realmente cómo administraste eso. En cuanto al tiempo, estoy pensando y recordando el texto de Efesios 5:16. Que dice que hay que aprovechar bien el tiempo. Y cuando yo pienso en el texto ese, recuerdo algunas concepciones de la palabra. Nuestra versión dice, Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, pero la palabra que mejor se traduciría es redimiendo el tiempo. La palabra redimir aquí original es rescatar. Es comprar. No podemos perder el tiempo. Hemos perdido demasiado tiempo y el tiempo no regresa, no retorna, no te lo devuelven. Cada día es el único día para vivir. Si estuviste lejos del Señor un tiempo, sabes que no tenés que ya perder más tiempo. Si estás ahí andando con el Señor y pasás demasiado tiempo en internet, demasiado tiempo en la televisión, demasiado, estás perdiendo el tiempo. No estamos hablando de no hacer esas cosas, estamos hablando de ir rescatando el tiempo, ir comprándolo, ir adquiriéndolo, porque debemos aprovechar y redimir el tiempo. Los días son malos y la concepción es que son días demasiado pesados y ocupados y que es muy, muy fácil olvidar, como Marta olvidó pensando en tener la casa arreglada para el Señor, la mejor parte que era la parte que tenía que ver con el Señor. Pensando en los dones, 1 Pedro dice, administradores de la multiforme gracia de Dios. No solo hay que redimir el tiempo, sino que hay que administrar los dones que Dios nos ha dado y talentos. Si sos consciente de lo bueno que Dios te dio en algo que sos capaz, tenés que usarlo con sabiduría. El tribunal de Cristo va a revelar eso. El tribunal de Cristo no te va a decir, ¿por qué no cantaste si no podías cantar? No te va a pedir que hayas hecho algo que Dios no te dio para hacer, pero lo que te dio para hacer, te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Por último, somos mayordomos de los dineros que Dios nos ha dado y de las cosas que Dios nos ha dado, y debemos invertirlas. Así como hay que redimir el tiempo y administrar los dones, debemos invertir lo que tenemos. Las cosas, tu casa, la mía, tu auto, la bicicleta, el celular, la computadora, son un puente hacia lo eterno. No tienen otra finalidad que eso. Son un puente para ir hacia lo eterno y para eso deben servir. No solo para llevarte y traerte y para descansar. Tenés que darle un valor extra, el valor agregado de la eternidad. Y para ello debemos usarlo. El tribunal de Cristo nos enfrenta a la realidad que somos mayordomos así como también somos sembradores. En tercer lugar, 1 Corintios 3, Aquí vamos a detenernos un rato para encontrar algunas verdades que de manera personal me hicieron reflexionar muchas cosas. En tercer lugar, somos constructores. Ahora, no podés llegar al capítulo 3 y pensar que habla del tribunal de Cristo y disociarlo de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos dones. La iglesia de Corinto fue una iglesia que Pablo está hablando en función de errores que hacían por exaltar la capacidad y no el móvil. Cuando ellos se arrepintieron, escribe 2 Corintios con un manto de consolación y habla también del tribunal de Cristo en ambos lados. Cuando llega al verso 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Así que conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare sobre este fundamento oro, plata o piedras preciosas, madera o una hojarasca, ¿saben qué va a pasar? La obra de cada uno de ustedes se va a hacer manifiesta. El día la va a declarar, el fuego la va a revelar, y la obra de cada uno, cual sea, la va a probar el fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, perdió la recompensa. Aún será salvo, aunque así como por fuego. Ahora escúcheme bien. El tribunal de Cristo es tan claro, Dios, al decirnos somos constructores. Estamos edificando. Quiero que haga y ponga la atención en una palabra del verso 10. ¿Sabe? Una cosa importante es no subraye todo un texto. Subraye alguna palabra, alguna frase para darle el énfasis cuando la vuelva a leer. Dice ahí, cada uno. Eso habla de responsabilidad, pero la palabra detenerse es mire. Usted debe detenerse a observar y a ver cómo está sobreedificando. Usted y yo somos constructores. No sé si le gusta la construcción o no, bienvenido al gremio. Somos constructores. Estamos edificando. Estamos edificando, sobreedificando el edificio de Dios. No sé si entiende lo que estamos haciendo. A veces alguien le dice a alguien en una obra, ¿qué está haciendo? Estoy cargando arena. Tal vez alguien le dice al albañil, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo una pared. Pero si le pregunta al arquitecto, no, estamos haciendo un edificio. Acá hay un perito arquitecto y estamos sobreedificando el edificio de Dios, el más grande edificio que existe y que existirá. No hay otra tarea más sublime. El fundamento de ese edificio es Cristo. Y sabe una cosa, este edificio es eterno. Y para agregarle más, la grandeza del edificio, la proyección eterna, el fundamento del edificio, el edificio está hecho por piedras vivas. Usted está edificando con gente. No podemos maltratar a la gente, faltarle respeto a la gente y humillar a la gente, porque no son ladrillos, no es cemento, no es arena, no es cal, son piedras vivas, son personas. Una, otra, otra, otra. Vamos armando el edificio de Dios, sobreedificándolo. El tribunal de Cristo nos presenta este. Entonces dice, mirá bien. Ahora quiero detenerme en esta palabra, mirá. No miramos cómo estamos haciendo la obra de Dios. Hay una frase que dice en algunos negocios, no sé si la vieron, la gente se la conoce cómo realiza su trabajo. Yo recuerdo a alguien que me ofreció arreglar uno de los autos que tuve. Yo tuve algún auto que alguna vez se rompió. Y esta hermana dijo, yo voy a ir y le voy a arreglar el auto. Entonces vino y me desarmó el auto. Me dijo, me tengo que ir porque voy a ir a buscar el manual. Cuando me dijo buscar el manual, yo dije, pensé, desbarrancamos. Porque si tenés que ir a buscar un manual, no volvió nunca más. Y el auto me quedó ahí desarmado hasta que con la benevolencia de otra persona vino y me lo armó otra persona. La gente a veces se pone a hacer cosas, no sabe. La casa que construíamos en Triunvirato, había una persona que bueno, trabajaba como podía, y me acuerdo que hizo la ventana, y estaba la ventana, y yo voy a la tarde a ver la ventana, y miro la ventana y veo que me llega por acá, y miraba así. Le digo, mirá, yo mido un poco más, no sé, si vos querés una casa para enanito, pero la ventana va a los 2 metros por lo menos. La gente puede edificar como quiera, pero vos y yo no podemos sobreedificar la casa de Dios sin mirar cómo lo hacemos. ¿Cómo estás haciendo lo que hagas? Limpiar la iglesia, ¿cómo lo estás haciendo? No podemos hacerlo a la ligera, no podemos hacerlo así nomás. Ahora empieza a decir los materiales que van a ser revelados. ¿Ves el verso 12? El fundamento está, y vas a poner sobre eso oro, plata, piedras preciosas, madera de hojarasca. Él está diciendo qué es lo importante. No está hablando de los dones, no está hablando de los talentos o las capacidades. Dios no le interesa eso. No está preocupado si tenés un don u otro. Él te lo dio, él sabe por qué. Él está hablando de la calidad de los elementos. Está hablando del valor. Oro no es lo mismo que madera. Está hablando de la durabilidad de los elementos. Qué interesante, ¿eh? Cuando vas a construir algo te dicen, no, este ladrillo, esta pared dura toda la vida, y está hablando de la resistencia de los elementos. Así que está diciendo, vos vas sobreedificando con los recursos de cada creyente, y vas a sobreedificando de dos maneras, no hay más, oro, plata o piedras preciosas, heno, madera y hojarasca. Si llegaste a este punto y estás atento, me decís, ¿cómo hago para sobreedificar bien? Yo miro y no me doy cuenta, la pared está torcida, bueno, hay que ponerle la plomada. ¿Querés ponerle una línea que marque realmente que está bien? ¿Cómo sé que la cerámica, bueno, pasarle la mano, me parece que está mal? ¿Cómo sé yo que estoy sobreedificando de la manera correcta para hacer oro, plata y piedra preciosa? Simple. Primero, hacelo con la sabiduría de Dios. No vengas con tus pensamientos y los míos, que tenemos cada idea. Vivilo y hacelo en el poder del Espíritu de Dios, porque no es con ejército. Y luego sostenelo en la palabra de Dios. Das Biblia, es eterna. Enseñás Biblia, predicás Biblia, aconsejás Biblia. Biblia te mueve a hacer un servicio. Biblia te mueve a buscar una persona con el auto. Cuando pones la palabra de Dios, le das el valor eterno de el oro, plata y la piedra preciosa. Por último, el resumen de tu obra debe ser la gloria de Dios. Si la sabiduría de Dios, el poder del Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la gloria de Dios está presente, no hay duda, estás sobreedificando oro, plata y piedras preciosas. No la ve nadie, Dios lo ve. Nadie lo sabe, lo hice a solas, en la ofrenda que puse en la bolsa, o cuando vine y no había nadie en la iglesia, es el oro y la plata y la piedra preciosa. Pero ¿qué consiste el heno, la madera y la hojarasca? ¿Saben? El heno, la madera y hojarasca es todo algo que es feo, que es perecedero, que es hacer quemado, que es descartable. Tiene que ver con la sabiduría humana, tiene que ver con los criterios humanos, tiene que ver con solo hacer prevalecer y satisfacer el orgullo y el ego humano. Y miren, en las iglesias y en la obra de Dios en este mundo, eso sobra, desborda. Personas que hacen tanto pensando que lo hacen para Dios, lo están haciendo para sí mismo. No importa lo famoso, entre comillas, que sea, lo conocido, lo reconocido. Es sencillamente heno, madera y hojarasca. Orgullo y ego humano. Que le mueve y le... Y eso se arruina, se afea, se descarta. ¿Sabe qué va a pasar? Mire, verso 13. Si la obra, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, el día la declarará, por el fuego será revelada. La obra de cada uno se hará manifiesta, esa es la palabra, se hará pública. Va a haber un día que el día la declarará, el día la va a descubrir, y la revelación va a venir por el fuego. Cuando usted lee fuego acá, lo lee rápido, sabe, en ese momento, ante el tribunal de Cristo, no hay tiempo de corregir nada. No hay tiempo de construir nada. ¿Recuerdan la prueba? Entreguen la prueba, dice el profesor. No, déjeme terminar, y te la saca, ¿no? Pero quiero... Te la saca. La prueba terminó, ahora sonó el timbre, el recreo, te la saca. En el tribunal de Cristo ya no hay tiempo, ya no hay posibilidad, ya lo hecho, hecho está. ¿Por qué el fuego? Es notable, la Biblia, el fuego tiene algunos usos sorprendentes. En primer lugar, el fuego de la presencia de Dios. ¿Te acordás? Eso es Éxodo capítulo 3, que Moisés estaba buscando las ovejas y de repente ve un fuego y se acerca y ve una zarza ardiendo. Y antes de que Dios le hable de sus planes, antes de que Dios le hable de sus propósitos, antes de que hable de Israel, de ir a Egipto, de cómo lo usará, antes que nada le dice: sacá el calzado de tus pies, estás delante de mi presencia. Es una tierra santa, el fuego de Dios es la presencia de Dios. Ahora pensá, en aquel momento estaremos ante la presencia de Dios, totalmente nuestra alma, totalmente desnuda, nada que esconder. Es el fuego consumidor de su presencia que revela todo. En Éxodo, en Primera Reyes 18:38, el fuego de Dios muestra su poder, porque desciende después de que Elías ora y consume el holocausto, consume la leña, consume la piedra, quemar la piedra, y lame el polvo y el agua de la zanja. El fuego habla del mismo poder de Dios manifestado en aquel tribunal. En tercer lugar, en Génesis capítulo 19, Sodoma y Gomorra fue juzgada por fuego. El fuego también tiene que ver con el juicio de Dios. Pero al terminar el concepto del fuego, quiero hablarte de un punto más. El fuego la revelará, ¿sabes? Esta palabra es colocada sobre la mirada del Señor Jesucristo. ¿Te acordás? Apocalipsis, el libro que estamos mirando este mes, está hablando de sus ojos. Y cuando habla de sus ojos, y me encanta pensar en esto, porque dice Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Qué lindo es mirar los ojos de la persona que amás. Qué bravo cuando uno está peleando, discutiendo y ves en el otro los ojos de bronca. La mirada del Señor Jesús de fuego. Mirar a los ojos del Señor. El problema no es si tenía ojos o tendría ojos celestes, marrones o color cielo. Es una mirada de fuego. Ahora quiero que captes la idea. En Marcos capítulo 3, verso 5, dice que él miró a los hipócritas fariseos y los miró con enojo. Ah, la mirada del Señor. ¿Vos tenés idea de la mirada de enojo? Cuando estaba en una parte elevada y había 6 trompas y había miles de personas en el patio del templo ofrendando o donando, él miró a la viuda pobre y miró cómo daban. Y su ojo preciso y escrutador se metió entre los miles y se detuvo en una ancianita, muy sencilla, muy vieja, muy cansada y sin dinero, que acercó al borde seguro de la trompa la monedita pequeña, la blanca, la moneda más pequeña que había. Y dos, la mitad eran para los levitas, la mitad para los pobres, la moneda más pequeña no se podía dividir. Entregó las 2 monedas y dijo: esta dio más que todos los demás. Esta mujer supera a todos los demás. Yo estoy mirando y veo algo que ustedes no ven. Cuando llegás a Lucas capítulo 22, lo ves a Pedro. Ya se había dormido, le había negado. ¿Qué más? Y cruza la mirada. Lucas 22:61. Y el Señor mira a Pedro y oye el gallo cantar. Y se va llorando, la Biblia dice, con amargura. Él miró al joven rico y le amó. A ver, ¿qué estamos diciendo? Él te está mirando. Cuando nadie te ve, Él te mira. No estoy hablando ahora del pecado oculto, estoy hablando de las razones por las cuales decimos que servimos al Señor. Te subís una escalera a poner una lamparita, Él te está mirando. Hacemos algo por la esposa, el esposo, los hijos, fuera de la iglesia, Él te está mirando. Hacemos algo en el trabajo secular, Él te está mirando. Cuando hagas lo que hagas, recordá, Él te está mirando y todo va hacia el mismo lugar, el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a pasar? Dice verso 15. Y la obra de alguno se quemará. Perdió tiempo, perdió esfuerzo. Esta palabra se quemará es tan importante como eso de mirar, porque Dios no paga lo que no vale. Dios no es un Dios que dice, bueno, tuviste la mejor intención, igual. No. Dígame, ¿usted pagaría algo que no le hicieron? ¿No le hicieron la construcción? ¿La pagaría? Dios en su justicia y santidad no paga lo que no sirve. Si no fueron las intenciones correctas, si no fueron los principios bíblicos, no sirve. No se juega con Dios, ni se le gana a Dios, para nada. Y dice Pablo, se descubrirá delante de él y mostrará lo hueco de la pretensión de cada uno. Quiero subrayar este concepto. En este mundo de tantas iglesias y tantas obras que vemos hablando de Dios, de la Biblia e iglesias evangélicas, muchos están edificando. Pero no te confundas. Él ve las intenciones del corazón y todo eso para Dios es nada. Y vos me decís, 1 Corintios 15:57, qué mal está usado ese texto, ¿no? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Claro, en el Señor. Trabajaste y no viste fruto, no es en vano. Trabajaste en el Señor, no es en vano. Pero si trabajaste en tu esfuerzo y tu propia fuerza y predicaste por el mundo y enseñaste, no sirve. La Biblia dice, se quemará, no es nada. Y vos decís, ¿se convirtieron gente? Sí, la gente se convierte, no por lo que hiciste vos. Se convirtió no porque yo prediqué, se convirtió por la palabra de Dios, por la obra del Espíritu de Dios. Pero todo ese esfuerzo y sacrificio no sirve. Nosotros vamos viendo tanta gente y diciendo, y bueno, pero él a su manera quiere servir a Dios, a su manera quiere honrarle, es de manera independiente y personal, no sirve. El fuego la declarará, Dios revela y mira lo que vos y yo no vemos, intenciones, motivaciones, móviles, sabe lo que queremos ser reconocidos y aplaudidos, no sirve. Hay que abandonar todo ese heno, toda esa madera, toda esa hojarasca que arruina la vida. Dejarla de lado, que tiene que ver con el orgullo y tiene que ver con todas esas cosas. Por eso, el texto de 1 Corintios 4 dice, usted está en el capítulo 3, el verso 5, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Ahí hay dos palabras importantes, aclarar y la palabra tinieblas. Todo lo que se esconde y tergiversa la verdad de la naturaleza de las cosas está escondida. Los corintios maniobraban en la oscuridad y en las tinieblas, pero el Señor en su tribunal va a tener una obra de iluminación. Y ahí se va a ver, sí, sí, predicaba, pero su corazón no estaba ahí. Sí, sí, mirá, hizo tanto, solo gloria personal. Solo una búsqueda y un deseo de figurar y de figurar. Por eso estamos diciendo, mirá cómo sobreedifica. Está atento a qué estamos haciendo, el móvil, qué nos mueve a hacer lo que hacemos. Él va a manifestar las intenciones del corazón. Si hay algo que tenemos que entender, es esto. Pablo lo aclaró en Filipenses 1:15, dice, algunos predican por envidia, por contienda. Sí, predican, estoy feliz por eso, pero Dios no puede aprobar la envidia, no puede aprobar la contienda, no puede aprobar la competencia. Dios va a correr esas tinieblas que nosotros hoy nos confunden y va a sacar toda la luz y las cosas van a ser bien claras. Mi querido hermano o hermana, deje la madera del orgullo, de la soberbia, de las invenciones humanas, deje ese heno de vanagloria y de ese triunfalismo barato. Deje la hojarasca de una gloria personal y de intenciones no piadosos y agárrese como nunca a Colosenses capítulo 3, verso 23 y 24, que usted y yo lo sabemos de memoria. todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacedlo como para el Señor. Todo. Todo. No haga nada, no levante, no sé, una basura en la casa de Dios si no es para el Señor. No haga algo en su hogar si no es para el Señor. Ni en el trabajo, más allá del jefe y lo poco que le paguen, si no es para el Señor y por el Señor y por su gracia y para su gloria. Todo va hacia el tribunal de Cristo. Somos constructores. En último lugar, en 1 Corintios capítulo 9, dice, somos corredores. Sabe, Pablo ahora va a usar una ilustración que los corintios la conocían de memoria. Y cuando habla de esto en el verso 24 y 27, es fascinante lo que dice. En el verso 23 dijo, y hago esto por causa del Evangelio, de hacerse otras personas. ¿No saben, verso 24, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, pero no corro como la aventura. Y también peleo, pero no peleo golpeando al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, el gran apóstol Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Somos corredores. El tribunal de Cristo te enseña que somos sembradores, mayordomos, constructores y corredores. Miren, es una carrera, pero no competís con otros. Pablo está usando una ilustración de los juegos ísmicos. Era una competencia atlética en la zona del Istmo que unía la península del Peloponeso con la Grecia continental. La supervisaba Atenas y a veces Corinto. Así que está hablando de un tema que todos sabían muy claro. Tenían un estadio con una pista de 183 metros de carrera y ellos sabían algo muy claro. El ganador recibió una corona. La corona implicaba muchas cosas. Era una corona de olivo laurel. Era una ceremonia pública inmensa donde se reconocía al ganador, su nombre pasaba a la lista de campeones, hoy diríamos el top ten. Era la carrera que hacía al ganador que le generaran estatuas y banquetes. El padre, la madre y la familia del ganador eran recompensadas. Al llegar a su ciudad natal se hacían fiestas, no se le cobraban los impuestos. Eso es bueno, ¿no? Yo creo que si esa fuera la motivación, todos saldríamos corriendo. Por último, le daban un asiento en el concilio. Pablo dice, a ver, ustedes conocen esa carrera. Así es el servicio de Dios, así es la vida cristiana, así es el tribunal de Cristo donde vamos a llegar corriendo esa carrera. No sé a cuántos de ustedes les gusta correr. A mí, no. Va, debo y hago, pero yo, por ejemplo, ya miro correr a alguien, ya me canso de mirarlo. Viste que hoy todo el mundo corre, y es bueno correr. Dice alguien, yo lo único que corro es la liebre, y ni la alcanzo. Piense un poco en la carrera. La Biblia habla mucho de esto. Pablo usó esta ilustración y dijo, esta es la ilustración exacta. Ustedes deben ser campeones para Dios. Ustedes deben correr la carrera y deben salir y salir y correr y salir fuera de lo común y ganar la carrera. Ahora observe el concepto de ganar. En el verso 25 dice, el que lucha se abstiene, paga un precio porque han comenzado la carrera. Ahora, en el verso 25 no habla de dejar el pecado. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12 dice, despojándonos de todo peso del pecado, corramos. Para correr hay que dejar el pecado, en Hebreos 12. En 1 Corintios 9, donde usted tiene la Biblia abierta, está hablando de dejar los derechos. ¿Usted quiere correr livianito para Dios? Deje el pecado. ¿Usted quiere correr livianito para Dios? Deje los derechos. Absténgase para ganar. Restrínjase, entregue y rinda derechos. Resumiendo, deje todo lo que le impida lograr la meta. Puede ser bueno, déjelo, porque no es lo que le va a permitir llegar a la meta. Acá no está hablando de pecados, eso déjelo en Hebreos 12. Acá está hablando de cosas buenas que hay que dejar por lograr esa meta. Tenemos una lucha, dice, yo estoy peleando. Efesios 6 dice que la lucha es contra Satanás y huestes espirituales de maldad. Curiosamente, en Colosenses 2 dice que debemos luchar por nuestros hermanos. Yo, dice Pablo, estoy peleando por la edificación de los hermanos. Y deben correr para ganar la carrera, para alcanzar el premio. Ahora, en el tribunal de Cristo se van a entregar 5 coronas. Usted las tiene ahí mencionadas. La palabra corona es la palabra estéfanos. No es una corona real, es el olivo laurel que por lo menos brindaba 3 cosas. Honor, la gente veía el honor del que ganó. Hablaba de la victoria y era un adorno que mostraba lo que esa persona era. Ese era el resumen de la corona. La Biblia dice y menciona 5 coronas que en el tribunal de Cristo el Señor entregará a sus hijos e hijas cuando el fuego revele y manifieste. Primero, la corona incorruptible. Dice 1 Corintios 9:25, para recibir una corona incorruptible, pero para nosotros una incorruptible, se abstiene. Está hablando del dominio sobre el viejo hombre. La persona que renuncia a derechos, aún legítimos. Usted tiene derechos en su matrimonio. Usted tiene derechos en su trabajo. Usted tiene derechos en la renuncia, la abstención, una corona incorruptible. Interesante lo de incorruptible, porque usted deja cosas buenas pero que se corrompen por algo que no se corrompe. En segundo lugar, la corona de gozo. Pablo dice, ¿qué es mi gozo y mi corona? Son ustedes. Esa es la corona para las personas que han presentado y guiado almas a Cristo. Es la corona del ganador de almas. Es la corona de la persona que llevó almas a los pies del Señor. Y dice, ustedes son corona de gozo. En el tribunal de Cristo espero que tengas muchas, muchas de esas coronas. Por invitar gente, por llamar a otros, por traerlo a la reunión y por predicarle el mismo evangelio y llevarle al Señor. Espero que tengas corona de gozo por tus propios hijos, de llevarlo al Salvador, por los vecinos y por los amigos. Que el tribunal de Cristo sea un tiempo de recompensas por esta área tan preciosa que produce gozo. La otra es incorruptible. Esta es gozo. En tercer lugar, 2 Timoteo 4:8 dice que Dios guarda la corona de justicia para los que aman su venida. Es lo que hoy oíamos, el rey ya viene, estamos amando la venida del Señor. Y está diciendo algo más, no están satisfechos con este mundo. Tienen un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor pasar. No están satisfechos. Aman su venida, anhelan su venida, respiran su venida. Ese anhelo les va a proveer una corona de justicia. ¿Por qué de justicia? Es lo más justo que la vida puede tener. El anhelar la venida del Señor. En cuarto lugar, la corona de gloria. Esa es una corona para los ancianos y líderes. ¿Porque fueron ancianos? No. ¿Porque fueron pastores? No. ¿Porque fueron líderes? No. ¿Porque predicaban, enseñaban? Porque cuidaron la grey de Dios, predicando, enseñando, aconsejando. Dice ese texto, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. No hay mayor gloria que administrar la grey de Dios. Solo el sentimiento que le alcanza a uno de indignidad. Incompetencia e indignidad. Y no me costó aliterarlo ni predicar de esto con 2 sí. Es lo que siente mi corazón. Incompetente e indigno. Pero Dios en su gracia proveerá una corona de gloria al que con un corazón buscando la gloria de Dios hizo esto. Por último, para cada uno de ustedes que ha pasado duras pruebas en la vida, Dios tiene reservada una corona de vida. Tiene que ser así. Tiene que ser algo especial. El sufrimiento no pasa quieto y solitario en la vida. Dios tiene planes. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el que varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hay gente que ha sido expuesta a enormes sufrimientos, y la corona de Dios es de vida. ¿Saben por qué? porque el sufrimiento lo expuso en muerte, fue una muerte en vida en algunos casos. Pero cuando uno pasa la prueba, la corona que te espera es de vida. Ahora vas a estar ahí en la presencia del Señor, delante de Él, y Él va a estar revelando por el fuego de su poder, de su presencia, de su mirada, de su juicio, cada cosa en la vida, y va a entregar o no las coronas. Pero hay un detalle que quiero dejarles antes de ir a la última parte. En 1 Corintios 9, donde tal vez tengas tu Biblia abierta, hay algo más que Pablo dice. Dice el verso 26, yo corro no a la aventura y peleo no golpeando al aire. Yo quiero ganar. Yo quiero correr para ganar el premio. Yo quiero pelear para ganar la pelea. Hoy cuando hablamos de ganar parece que hay todo orgullo. Vamos a un campamento, queremos ganar. Ojo, que no se nos suba el orgullo y que ganar o ganar. Parece que cualquier cosa que genere ganar en nuestro concepto a veces se mueve por el orgullo. Pero ante las cosas espirituales, Pablo dice, vos tenés que querer ganar. No podés decir, me estoy preparando para la carrera. ¿Cuándo es? El 10 de mayo, listo, 8 de la mañana estoy ahí. Bueno, estoy preparado, me entrené. Arrancamos y salen todos y yo voy para allá. No, anda para la carrera, es para allá. No, yo voy para cualquier lado. Hay creyentes que han pasado la vida corriendo a la aventura. Tenés que correr para ganar. No quiero matarme corriendo, sufrir y transpirar y agotarme. Quiero ganar. Pablo dice, mi meta es ganar. No tiene nada que ver con lo humano, con el orgullo, tiene que ver con la gloria de Dios. Yo no estoy peleando y doy un golpe ahí, otro ahí. Yo le voy a pelear para ganar. Este es un nuevo concepto que tenés que incorporar a la vida. Es la filosofía de la vida del ministerio. Yo estoy peleando en Aedo para ganar. No vengo a predicar y doy la vida en este lugar porque tengo ganas. Porque hay un tiempo y hay que hacerlo. Quiero ganar. Queremos un nuevo terreno y nuevas cosas para ganar. Debemos pelear con esto en claro, es coronas de justicia, de gloria, de gracia para el Señor, para ponerlas a sus pies y para decir, peleé duro en la vida pero gané y cada corona es tuya, Señor, porque si no hubiera sido por ti, la carrera la hubiera abandonado y la pelea la hubiera perdido. Tenemos una carrera y Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. La palabra ahí, golpear, es un golpe decisivo, nocao. Golpeo mi cuerpo y le doy un golpe decisivo a la pereza. Golpeo mi cuerpo y le doy un golpe al deseo de no ir, de no estar, de no predicar, de no orar, de no leer, de no aconsejar. Le doy ese golpe. Y sujeto mi cuerpo a mí, no me sujeto yo al cuerpo. Así que no es solo comenzar la carrera, es perseverar. Por eso Hebreos dice, corramos con paciencia. No es solo comenzar y perseverar, es seguir la carrera y seguirla según las leyes, porque 2 Timoteo dice, corré legítimamente. No es correr como vos tengas ganas, no es decir, yo voy a predicar y hago lo que quiero. Es seguir las reglas, seguir la ley. Qué historia, ¿no? Recuerdo años atrás en una maratón ahí en Monte. Claro, yo justo estaba por atrás de unos árboles y vi que todos salieron. Y este vivo, en vez de hacer toda la carrera, hizo todo el cruce y se paró detrás del árbol cerca y salió y llegó primero. Pero encima llegó con cara de cansado. Así. Y tuve que llamar a los encargados y decirle, este changuito no te corrió nada, salió de acá. Y hay muchos creyentes que no quieren correr legítimamente, no quieren pagar el precio, quieren hacer lo que quieren y lo que piensan. Hay que comenzar la carrera, hay que perseverar en la carrera, pero hay que seguir las reglas en la carrera. ¿Para qué? Para terminar la carrera. ¿Ustedes observaron lo que Pablo dice en Hechos 20, 24? Que acabe mi carrera, ¿cómo dice? No les oigo, con gozo. La carrera no es solo hay que terminarla. ¿Por qué dice con gozo? Porque es muy fácil perder el gozo. En medio de la carrera es fácil que sigas predicando, aconsejando, enseñando y con bronca y ya no quiero más. Y un día le voy a decir algo al líder, un día le voy a decir algo al anciano, un día, porque la carrera hay que terminarla con gozo. No sé quién el otro día me decía, a veces uno está cansado, pero sube acá y gozo. Es el gozo de que estoy sirviendo al Señor. ¿Cansado? Sí, gozo. La carrera hay que terminarla con gozo. Pablo estaba en una cárcel en Filipenses capítulo 1. Pablo, ¿ya terminaste? No, yo prosigo a la meta, al premio del Supremo. En la cárcel prosigo, encerrado prosigo. Le predico a mis soldados porque la casa de César se ha convertido. Él dijo, mándenle saludos. Tenía 2 soldados por día, tengo 2 inconversos por día. Ellos creen que yo estoy encadenado a ellos. A veces había guardias de 4 turnos o de 2 turnos. En realidad ellos están encadenados a mí, no pueden escaparse. Les voy a predicar y les predico. Yo estoy en la cárcel y prosigo. Les estoy escribiendo a ustedes los filipenses para animarles. Yo prosigo. No hay prueba, no hay sufrimiento, no hay miseria en la vida que te impida proseguir la carrera. Y llegó el día que iba a venir aquel hombre para cortar la cabeza de Pablo, y él dice, he acabado la carrera, no hay nada más, he guardado la fe, he hecho la carrera que tú me has dado, Señor, y la terminé, no la tenía que ganar, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y después dice, la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo. Enfrenta la muerte con un sentimiento tan, tan claro de victoria. Quiero preguntarte si sos un vencedor o un perdedor. La batalla que hay que pelear es noble, no la tenés que ganar, la ganó el Señor. La carrera que hay que correr es larga, no hay que ganar, solo competís contra vos mismo, desafiándote cada día para llegar al premio del supremo llamamiento, y vas a tener que ir guardando la fe aun cuando se te quiera escapar entre los dedos de la mano como la arena que se desliza por las pruebas. Proseguí a la meta para acabar y terminar la carrera. Por último, terminamos en 2 Corintios capítulo 5. No solo somos sembradores, mayordomos, constructores y corredores. El texto que leímos al principio es el texto que terminamos. Y 2 Corintios 5, Pablo ahora está del otro lado, en la segunda carta, en otro momento de Corinto, y le habla nuevamente del tribunal de Cristo, y dice, es necesario. ¿Saben? Hay una necesidad, no es un evento que Dios hizo para... Es necesario. Que nosotros todos, los creyentes, comparezcamos, eso quiere decir que sea revelado en el bimá de Cristo. Ustedes conocen el tribunal de Pilato, de Herodes, de Festo, de César. Este es distinto. Es el Señor que está ahí. Y para que cada uno ante el tribunal de Cristo, Él es nuestra justicia, cada uno, eso habla de responsabilidad. Yo no voy a pedir cuenta de tus hijos, esposo, padre, cada uno, vos. La individualidad de uno, vos decís, pero mi familia es un desastre. Dios va a pedir cuenta de vos. No de lo que hizo tu cónyuge o tu hermana o tu mamá. Y cada uno recibirá según lo que haya hecho. Ahora, esa expresión, lo que haya hecho, es tan importante, es todo lo que ha hecho. Cada cosa va hacia el tribunal de Cristo, sácalo del contexto de la iglesia. Un día estaba hablando con un hermano que Dios le había dado muchos recursos económicos, y hablábamos de creyentes que le pedían dinero y nunca le devolvían. Y yo le digo, hermano, ¿cómo hace usted eso? Era un pastor. Y me dice, bueno, primero la Biblia dice, ninguno agravie ni defraude nada a un hermano. Una persona que pide algo y no lo está agraviando y defraudando a un hermano. Pero me dijo algo más y no lo olvido. Pero no olvides, esas deudas van hacia el tribunal de Cristo. Van hacia el tribunal de Cristo. Todo lo que haya hecho en el cuerpo, hacia el tribunal de Cristo. No para ser juzgados o condenados. Recompensas ganadas o perdidas. El arrepentimiento y el cambio de actitudes va hacia el tribunal de Cristo. Todo lo que haya hecho estando en el cuerpo, y usted puede detenerse en esa palabra, mientras. Mientras significa que se nos acaba el tiempo, que no podemos perderlo. La vida hay que invertirla. Yo agradezco a Dios cada vez que invertí la vida de la mejor manera, o a veces no de la mejor manera, con faltas, errores, pero hice una inversión de la vida. ¿Sabe? A veces oigo a personas decir en una etapa de la vida, cuando la gente cruza los 50 años, yo posiblemente dentro de 5 años lo voy a entender esto, no me gusta que se rían, cállense. Cuando cruzamos los 50 años, algunos empiezan a decir esto, escuchen bien, tenés que hacer las cosas que te quedaron pendientes. Eso es peligroso. Me quedó pendiente matar a alguien, a una suegra. Me quedó pendiente escaparme de mi casa. Me quedó pendiente robar algo. Eso de que lo que quedó pendiente es medio peligroso. Eso de lo que quedó pendiente, no te hablo de que sí, siempre quise ir a Mar del Plata. Bueno, andá, es... Me quedó pendiente, me suena también de mucho resentimiento con atrás, ¿no? La vida no me fue buena y mirá ahora lo que tengo. El llegar a la vida y decir, Señor, si venís hoy, está bien. Y si me muero hoy, está bien. No hay deudas pendientes. Me decís, yo tengo mucho más que hacer para el Señor y vos también. Pero no hay cosas pendientes. Deudas se arreglan delante del Señor, o si es una deuda de pecado, para pedir perdón a otra persona. Pero mientras que estabas en el cuerpo, no pierdas tiempo, sea bueno o sea malo. Y la palabra en griego malo no es la palabra para maldad, sino para algo inútil, que no vale, que no sirve. Tiempo perdido. ¿No te molesta mucho perder el tiempo en el auto, en esta Argentina, en este Buenos Aires que vivimos? Vas en el auto y te agarra un piquete y tenés que estar ahí horas y horas. ¿No te molesta eso? ¿No te molesta ir a un supermercado y tenés la cola enorme que nunca termina y te pusiste en la caja rápida, que es la más lenta del mundo? ¿No te molesta estar apurado y llegar ahí y justo la persona de adelante quiere cambiar la lata de tomate? Y justo la persona adelante no le anda la tarjeta, y justo la persona adelante no tiene cambio, y justo la persona adelante la que querés matar. Es decir, no quiero perder tiempo, prefiero estar en casa durmiendo, viendo televisión, escribiendo, leyendo, no quiero. No pierdas más tiempo. Lo que es malo, dice Pablo, es algo que no vale, que no sirve. Viví por otros valores, sin olvidar que somos sembradores, mayordomos, constructores y corredores. Termino en esta mañana leyendo un texto y ahí terminamos. Yo lo voy a leer, no necesariamente debe buscarlo, pero 2 Pedro 3 dice ahí, puesto que todas estas cosas, en el verso 11, comienza diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros? ¿Cómo no debemos nosotros? ¿Cómo no debéis ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual o en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles en paz. Déjenme terminar con esta frase: ser hallados por él, sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Vas con tu auto o en el colectivo? Y viene el Señor. Qué privilegio ser hallado en él, sin mancha, irreprensible y en paz. Es una gran mañana para nuevas oportunidades. ¿Por qué no las aprovechás? Hay esperanza, todavía hay vida y hay tiempo hasta que el Señor venga, aunque quisiéramos que venga hoy. Decile, Señor, quiero sembrar, quiero ser el mayordomo de lo que me has dado, quiero correr esa carrera, quiero construir para tu gloria. Reevalúa toda la vida, chequea los errores, y hacer una decisión delante de Dios de cambio profundo. Inclinamos la cabeza para orar. Tal vez hay un hombre aquí, una mujer aquí, que no va a estar en ese tribunal de Cristo, porque usted no ha creído en Cristo. A usted le espera el juicio del gran trono blanco. Es un juicio de condenación. Dios sencillamente le recordará lo vivido, la razón de su pecado, la causa de su condenación, y que no aceptó a Cristo como Salvador. Me dice, no, yo no quiero ese futuro para mí. Bueno, hable con Dios. ¿Qué le debo decir? Dígale, Dios, perdóname. Ese es el camino hacia Dios, arrepentimiento. Dígale, Dios, perdóname. Dios, no doy más, perdóname. En esta mañana, Señor, tanta vida perdida, perdona mi pecado, dígaselo. Dígale, creo, necesito creer en Cristo, Él solo puede salvarme. De Cristo estamos hablando, dígale, creo que Él murió por mí, resucitó. Sin Él no puedo ser salvo, creo en Él, lo creo. Creo en Él, necesito creer, dígaselo. Y por último, dígale, Señor, entra en mi corazón, ven a mi vida ahora, sálvame. Señor, no mañana, no esta tarde, ahora, Señor, en este momento, aquí sentado, en el silencio de mi corazón, te ruego que vengas a mi vida, que me salves. Dígaselo, ore, pídale al Señor. Él le está escuchando. Vamos a orar, y las cabezas están inclinadas. Hizo esta oración, qué bueno. Qué alegría que nos da saber que alguien hizo esa oración así, que varios hicieron esa oración así. Quisiéramos conocerle, sin palabras puede indicarlo. ¿Cómo? Levantando la mano, indicando la decisión que tomó en esta mañana, y luego oramos. ¿Cuántos hoy levantan su mano, indicando la decisión de su corazón? Su mano bien en alto, sin temor y sin duda, mostrando que aceptó a Cristo como Salvador. Un hombre, una mujer, un joven, un chico, tu mano en alto indicando la decisión de tu corazón. Invito una vez más y oramos. ¿Alguien así? En medio de esta batalla espiritual, tu mano indica tu decisión. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por revelarnos con tanta claridad las expectativas que tienes sobre nosotros y la búsqueda de tu corazón sobre nuestra vida. Señor, ayúdanos a vislumbrar el tribunal de Cristo y entender que vamos sembrando en la vida, que no nos has dado cosas para dejarlas arrumbadas en un lugar. Debemos ser fieles a ti y a lo que nos has dado. Ayúdanos a ser administradores fieles. Padre, queremos construir para tu gloria el más grande edificio eterno con el fundamento de Cristo. Y Señor, permítenos correr la carrera, perseguirla, perseverar, ateniéndonos a las leyes y a las reglas, aún en lo oscuro de una prisión o de una prueba, proseguir a la meta para acabar la carrera con gozo. Es fácil perder el gozo en el camino, ayúdanos a terminar la carrera con gozo, esperando el día de las coronas y de las recompensas. Las recibiremos, Señor, qué día aquel. Gracias daremos por cada corona que nos des, la incorruptible, la de gloria, la de vida. Pero cuando todas esas coronas estén con nosotros, las vamos a echar a tus pies, como dice Apocalipsis, para darte el honor y la dignidad y la gloria que solo tú mereces. Oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.